The Trip con Miguel. El podcast para viajar con amigos. Acompáñanos en un viaje auditivo donde compartimos experiencias de nuestras aventuras en cada episodio con música, anécdotas, tips y una gran vibra por el placer del viaje. The Trip con Miguel, Chigolín, Rulo y Miguel Ángel. Comenzamos el trip de esta semana. Temporada 3, episodio 1.
Pues bienvenidos una vez más a nuestro podcast de Trip con Miguel. Estamos en el episodio número 2 de la temporada número 5 y en la serie de 3 de este especial dedicado a lo que es Chalcatzingo en la zona oriente del estado de Morelos. Recuerden, nos pueden ustedes seguir a través de lo que son nuestras redes sociales, lo que es Twitter, básicamente en arroba yo de buenas, arroba chigolín guión bajo, arroba Raúl Carranco y arroba asesora automotriz. Ahí estamos en Twitter. Regularmente estamos atentos durante todo el día por cuestiones de trabajo y por cuestiones también de que nos gusta mucho Twitter, así que ahí seguramente van a poder encontrar ustedes comunicación con nosotros. Díganos también qué les pareció el episodio número 1, donde dimos inicio a esta temporada número 5 y está padrísimo poder pues compartir con ustedes ahora este segundo episodio, que nos vamos a enfocar en la cuestión de otra actividad que pueden hacer ustedes en esta zona de Chalcatzingo, que es trepar cerros, hacer senderismo, que se presta muy bien precisamente en lo que es Cerro Ancho, ahí en Chalcatzingo, de lo cual platicábamos brevemente en el episodio anterior. Pero pues antes, bienvenidos a nuestros tripones que ya están por aquí. Mi querido Chigo, bienvenido.
¿Cómo están a todos? Buen día, buenas tardes o buenas noches, dependiendo cuándo lo escuchen. Eso está perfecto. Quisiéramos que nos contaran quién se animó a ir a Chalcatzingo. Bienvenidos a todos. Y pues sí, nos encuentran en redes sociales. Cualquier duda, cualquier comentario, pues ahí estamos a la orden. Y por favor, háganos saber cómo fue su experiencia en Chalcatzingo a todos los que sí se animaron a ir.
Y también está con nosotros Rulo, Raúl Carranco. Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, como dice Igor, platíquenos si este fin de semana largo fueron a Chalcatzingo o si fueron a algún otro lugar, ¿no? Nosotros vimos que hubo una cantidad de gente fuera y les queremos pedir que busquen espacios que no sean tan concurridos, ¿no? No podemos bajar los brazos ahorita con esto de la pandemia. Y pues la intención es darles espacios más abiertos para que no tengan que estarse concentrando en lugares así y que tampoco pierdan la oportunidad de viajar.
Y también está Miguel Ángel Díaz. Bienvenido.
Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas y buenos días. Bienvenidos a todos. Es un gusto enorme poder platicar con ustedes.
Pues ya estamos aquí para arrancar, así que de esta forma, ya una vez presentados todos, pues vamos a darle como tiene que ser para que ustedes se dejen llevar como la imaginación y viajen con nosotros hasta lo que es Chalcatzingo. Recuerden que estamos hablando de lo que es el oriente del estado de Morelos. Nosotros somos un podcast que está básicamente ubicado como tal en el estado de Morelos y por eso hablaremos mucho del estado de Morelos. Lo hemos recorrido ya durante 4 temporadas y en esta ocasión estamos más en forma pues platicándoles acerca de todo lo que pueden hacer, ahora sí con santo y seña.
Y recordándoles que este podcast se nutre también de sus experiencias, de los lugares que ustedes nos recomienden que hayan visitado o que sepan que podamos visitar, para también hacerlo extensivo a toda la gente. No solamente nos enfocamos, o más bien no nos enfocamos en los lugares muy turísticos, sino en esos rincones escondidos que se disfrutan tanto.
Ah, sí. Esos rincones escondidos, oh my goodness.
Que no todos conocen.
Que no todos conocen, tienes razón.
Amigos, en este fin de semana por ahí llegaron preguntas y una de las que son importantes, ¿sí? ¿Cómo llegar a Chalcatzingo en transporte público? Entonces, que nos platique el buen Rulo cómo se llega.
Pues no hay mucha complicación, como les decíamos, pues el punto más cercano que tiene más
también urbanizado. Desde dónde venimos, ¿no?
Sí, claro.
Hay que decir, Ciudad de México y también de Cuernavaca.
Cuernavaca. El punto urbano más cercano es Cuautla. Entonces siempre hay que buscar un transporte público que nos lleve de nuestro lugar de origen a Cuautla. De Puebla hay autobuses que salen de la Capu, en el DF salen de Tasqueña y aquí en Cuernavaca. Salen de varios lugares, pero el principal es la Estrella Roja, que está aquí en Galeana, ¿no? Y cuesta 35 pesitos el autobús. Ustedes llegan a la terminal y enfrente cruzan la avenida, esta avenida Insurgentes, y ahí salen las combis que van hacia Jonacatepec. No hay uno que sea directamente desde Cuautla hasta Chalcatzingo.
Y no dice Chalcatzingo para nada.
No dice Chalcatzingo, okay. Es hacia Jonacatepec. Entonces se bajan donde está el arco o hasta el zócalo de Jonacatepec, porque también es si quieren como llevar algo que puedan no vender en Chalcatzingo, pues a lo mejor ahí también se pueden surtir de alguna botanita, ¿no? De algo para llevar, de los atunes, para poder hacerse algo de comer allá, qué sé yo, ¿no?
Es una opción. Es cierto, porque también de eso no hemos hablado. Cuando llegas a Chalcatzingo, en el Zócalo sí hay venta de comida, si es fin de semana. Y eso hasta como las 2 de la tarde. Después ya no, yo creo que un poco más tarde, yo no sé si como a las 4. Pero cuando llegas a la zona arqueológica, todo ese camino, no vas a encontrar también lugares para comer, ¿eh? Eso es importante. Siempre lleven pues el clásico sándwich o los clásicos sándwiches, llevar agua o refresco. Procuren llevar también la bolsa para la basura, porque
la repente
pues no, porque si te vas en el transporte público,
ah, bueno, sí.
¿No? Sí, no, yo creo que ahí tendría que ser más bien sándwiches, refresco o agua.
Sí, porque exacto. En el camino que va a dar a la zona arqueológica sí hay como puestitos de esto, de los jarritos famosos con cerveza preparada o tequila, cosas de ese tipo, sí hay varios.
No, sí. No hay. Bueno, yo no he visto. Hay una tienda.
Cuando está el Festival del Sol.
Ah, bueno, ahí sí.
Hay. No, pero también en temporada normal, fines de semana.
Fines de semana.
Ah, pero para antes de llegar a Jantaterco, bueno, la desviación.
Estamos hablando del centro de Chalcatzingo.
Donde están como los balnearios, ¿no?
Ajá, exacto. Donde están los centros donde acampas. Uh-huh. La entrada del centro donde acampas venden quesadillas y luego venden estos jarritos para cerveza, cosas de ese tipo. Eso sí los encuentras.
No me ha tocado, yo creo, porque vamos muy temprano, ¿no? Ya, sí. Por ejemplo.
Bueno, es un asunto.
Bajamos, yo creo, como tipo 10 de la mañana y aún todavía no está abierto. Otra cosa que hay que decir, y a lo mejor no lo mencionamos, la zona arqueológica de Chalcatzingo está abierta de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los domingos el acceso es libre como todos los lugares del INAH, pero si no te cobran creo que 50 pesos o 60 pesos. Y chequen muy bien esto, está abierto de 9 a 6 de la tarde. Que ahorita también vamos a checar cómo hacerle para llegar más temprano, subir el cerro y ver el amanecer.
Que ese es un asunto también muy, muy atípico del lugar. La zona arqueológica siempre está abierta. La puerta nunca va a tener candado.
Ya tiene candado.
¿Ah, sí?
Ya
y
tiene
le pusieron
candado.
Maya alambre de púas.
Sí. ¿Cómo crees? Bueno, sí. Pero al final, porque está diseñado para que la gente local vaya a la hora que quiera, porque también es camino para sus centros de cultivo y ellos no tienen restricciones para entrar. No, nosotros que pues no somos de ahí, pues siempre pedimos permiso y hacemos que una vez nos tocó que un don
nos quisiera atender.
Exacto, cuando la gente pues ahí tiene acceso libre, ¿no? Y pues sí, probablemente tenga candado, pero no creo que toda la gente que vive ahí, que tiene sus cultivos de paso de esa zona, les tengan restricciones, creo.
Y que además es la entrada al cerro, o sea, ese es el lugar por el que tú entras al cerro y la gente sube a cortar en alguna temporada tunas, o bueno, más bien pitaya. Y que es, pues, propiedad del pueblo. Entonces, por esa razón es que el paso no está negado, pero por ser una zona arqueológica y el riesgo que corre, porque pues la gente no siempre respetamos, pues de que hagan algún acto que no sea adecuado, ¿no?
Lo correcto es respetar el horario, ¿no? Y si no, contactarnos con alguien de ahí, porque también hay una serie de guías que te pueden dar ese acceso y que por, pues yo creo que razones obvias, sí deben de tener el acceso o deben de tener ahí un convenio con la gente de la zona para darles acceso en algún momento. Porque ahora ya que entremos a lo que es la parte de trepar cerros y hacer senderismo, uno de los lugares que ha sido fotografiado en los últimos meses mucho y que la gente ha subido mucho es Chalcatzingo, el Cerro Ancho, que es precisamente el más grande e importante de esa zona donde está la zona arqueológica. Y ves de repente fotos que dices, pero a ver, ¿cómo? Si abren a las 9, ¿a qué hora se metieron? Por eso hay que hacerlo correctamente, si no después podríamos tener algún conflicto al momento de salir, porque a mí me tocó alguna vez decir, oye, ¿ustedes cómo entraron? si no, todavía no habríamos. Y ya le dijimos, no, pues pudimos entrar, porque en esa ocasión todavía a alguien le había quitado uno de los, de los barrotes a lo que es la reja, y entonces sí podías entrar, porque tenía el candado. Pero teníamos ese acceso. Íbamos bajando y ya cuando íbamos a salir, ya la estaban soldando. Entonces sí, de repente, no sé, hay que investigar muy bien esa parte, pero yo les digo el horario, 9 a 6. Si no, chéquense también con directamente el sitio que seguramente ha de tener de Chalcatzingo, ¿no? Ahorita vamos a investigar en internet. Y si no, también hay una zona donde puedes acampar y hay cabañas, que es piedra rajada, y a lo mejor ahí pueden también ayudar, ¿no?
Como contacto, ¿no?
Ajá. Sí, hay una zona para llegar al cerro, pero que no es forzosamente pasando por la zona arqueológica, pero es una zona que está más riesgosa. Honestamente,
para subir.
Así es, si quieren ir, lo mejor es atravesar por la zona arqueológica, porque además es un poco más corto y pues ya hay camino. No tienes que estarte metiendo por la parte de atrás del cerro, donde puedes arriesgarte a que te salga algún animal, alguna víbora, o te vaya a picar un insecto.
No, y además que pues ya bien, o sea, que vayas en camión o vayas en carro, uh-huh, pues dónde lo dejas también, sí, ¿no? O dónde te dejas.
Importante, hay estacionamiento ahí.
Hay estacionamiento.
No, pero si entras por el otro lado donde dice...
Sí. Es que es el mismo camino, ¿no?
Sí.
O sea, tendrías que caminar del estacionamiento que está para todos.
Donde se hace el Festival del Sol, ahí no podrías dejar el auto y rodear por el otro lado. Pero es una zona donde no hay como tal un sendero, no, entonces sendero, sí estás con riesgo a que te vaya a salir la mazacuata o... Okay. O algo.
¿Cómo es eso? ¿Porque te salió?
Y ya te quedas a vivir en Chalcatzingo.
Oiga, pero ya nos adelantamos un poco a esta situación, ¿no?
Bueno.
Ahora, ¿cuánto tiempo nos hacemos para llegar en el transporte público? Y entonces, ¿en qué ibas?
Para terminar, ya sea que te bajes, te digo, en el Arco o que te bajes hasta Jonacatepec, ya ahí sí ya hay una combi que te lleva... ya directamente a Chalcatzingo. Ahí en Chalcatzingo sí hay hay taxis.
Los bicitaxis, ¿no?
Los bicitaxis, esos te llevan hasta la zona.
Los mexicanos.
Pero esos son buenos porque el camino está empedrado y en algunas partes con terracería. Subirte en un bicitaxi en esa condición, pues es...
Es una aventura.
Sí, es una aventura y es sufrir de dolores de espalda.
No, también tú porque ya estás viejito, ¿ves cómo? Miren, si ya les platicaré en el momento que lleguemos a donde subimos una parte del cerro, que sí me sorprendiste esa vez, porque tú eres el primero que dice, no, yo trepar cerros no,
sí,
no, por la cuestión de las rodillas o no sé qué cosas tienes por ahí que no te permiten, tal vez. Te agachabas mucho, te ponías mucho de rodillas.
No, me troné jugando frontón.
Ok, bueno, pues luego nos contarás. El chiste de esto es que ustedes también nos cuenten si han tenido la oportunidad de subir ese cerro, lo que es el Cerro Ancho, o algunos de esta zona, ¿no? Para tener también un poco más de su experiencia. A lo mejor ustedes ya saben por dónde más pueden también ascender. Exacto. Al cerro y no por esta parte que es la zona arqueológica.
Exacto. Y bueno, ya para terminar con esto del transporte, bueno, son 30 pesos los que te cuesta llegar de Cuautla a Chalcatzingo por las combis que hay. No, siempre es la misma tarifa, pero sí cambia la hora y el día que vayas. La verdad es que como no hay un control...
¿A qué te refieres con que cambia?
¿Es cuando se llenan?
Cuando se llenan o cuando son días festivos, okay, cambian sus tarifas. Cuando son lugares de difícil acceso, desafortunadamente no están tan controlados los transportes. Y entonces, si hay pocos y hay mucha demanda, pues hacen como el Didi, ¿no?
Okay.
O como el Uber, que es la tarifa no sé qué, y entonces pues te cobran más caro y si quieres vas, pero pues al
no,
final
camínale.
Son 30 pesitos los que te vas a gastar de Cuautla para llegar a Chalcatzingo. Y ya bien como autobús, el autobús de aquí de Cuernavaca ya cuesta 45 pesos, el que sale de Puebla cuesta 194 pesos y el que sale del Distrito Federal de la Ciudad de México cuesta 125 pesos.
Órale, a Cuautla.
A Cuautla, ya de ahí 30 pesos le suman para llegar a Chalcatzingo.
Pues yo creo que está bastante accesible, ¿no? Como para venir. Eso sí, la verdad les recomendamos que vengan fin de semana, al menos 2 días. Sí. Al menos, no sé, de viernes para sábado o sábado y domingo, porque vale mucho la pena. Por eso los quisimos hacer, pues, 3 episodios en esta serie, ¿no? De Chalcatzingo. Mi querido Chigo, ¿qué nos compartes acerca de esta situación? Bueno, ¿qué pues más ya, se celebra?
Fíjense que en Chalcatzingo tiene 2 fechas importantes al año donde hay eventos. No siempre la misma, más que el del... Bueno, incluso el del Festival del Sol se mueve, pero sí les quiero platicar de que todos los años, ya desde hace varios años, por lo menos por ahí un dato de 2011, se hace la Noche de Estrellas. Chalcatzingo es un lugar que tiene una visibilidad de nuestra bóveda estelar que es increíble. Nosotros hemos estado ahí para hacer fotos nocturnas, porque no importa que no subas el cerro, que ahora imagínense subiéndolo, ese es otro asunto que vamos a hablar más adelante, pero si van ustedes a la parte normal del pueblo y se van a sus alrededores, pues siempre van a encontrar un lugar que no tiene contaminación lumínica. Por lo tanto, la bóveda estelar se ve impresionante. Entonces, desde hace varios años, la universidad como el INAH han organizado estas noches de estrellas, que son precisamente donde se van científicos para invitar a gente que no tiene nada que ver con eso, pero que se quieren interesar en observar estrellas o ver constelaciones, y entonces pues se lancen un día al año y hagan ese meet ahí de todos estos estudiosos de las estrellas. En el viaje pasado, yo recuerdo bien a Miguel Ángel que estaba buscando constelaciones y estaba haciendo, porque al final se ven clarísimas. ¿O sí, cómo ves, Miguel Ángel?
Sí, me acordé mucho porque hace unos meses acampamos ahí en la zona que les vamos a platicar y era increíble la noche, las 10, 11 de la noche, la cantidad de estrellas que ves, que normalmente no ves en la ciudad, y aquella ocasión nos tocó ver incluso estrellas fugaces. Y sí, es el lugar, como está tan lejos de la ciudad y tiene tan buena... no tiene contaminación lumínica, pues sí puedes ver una bóveda estelar bien, bien, bien clara.
Y lean un poquito de eso si les interesa, pero la verdad, el simple espectáculo de voltear al cielo y ver estrellas ya es como una experiencia muy bonita. Yo personalmente no sé mucho de estas cuestiones de las que ustedes platican. He aprendido un poco contigo, amigo, ahora que pues hemos ido en algunas madrugadas precisamente eso, a cazar estrellas o buscar estrellas. Pero yo me quedo simplemente con el espectáculo de voltear al cielo y quedarte ahí en silencio, porque además, sí, bueno, silencio entre paréntesis, porque hay sonidos, por supuesto, de la naturaleza que hay ahí, de todo lo que existe, y entonces la experiencia se vuelve muy bonita. Puedes pasar hasta una hora, así te pones cómodo para disfrutar de ese espectáculo que nos da precisamente pues todo lo que hay ahí arriba, ¿no?
Sí, llega un momento en donde tus ojos se van acostumbrando a la oscuridad, y mientras más se acostumbran, parece que tú empiezas a entrar justamente en esta parte del universo. Y no sé, el espectáculo no solo es ver las estrellas, porque llega un punto en donde, aunque suene loco, pero es como que las sientes, como que te sientes ya parte de eso, de que no hay otra cosa que puedas ver. O sea, de pronto hay algunas luces que sí llaman la atención, pero cuando tú te concentras y solo entras en esta onda de contemplar...
Y no son ovnis, o quién, ¿no?, sabe.
¿Quién sabe, no? Pero sí es algo que es una experiencia que por lo menos una vez en la vida tenemos que tomarla. Y aquí es al revés de lo que son los amaneceres, ¿no? Aquí es desvelarte un poquito para poder apreciar pues la mayor cantidad de estrellas posibles, porque vas a tener, no sé, 2 horas a lo mejor en que va a ser el punto más oscuro del cosmos. Y si es algo bueno, es hacerlo cuando no hay... Es la mejor opción.
Y hasta eso, a lo mejor no desvelarte tanto, porque recuerdo que esta reciente vez que fuimos, pues fue más temprano, ¿no? Tú investigaste con esta aplicación, que también me gustaría que la compartieras para aquellos que quieren saber un poquito más de esto y tener como más la idea de que cuando vayan sí va a haber parte de este espectáculo. Y también, ¿qué tendríamos que llevar, Chigo? Igual, a lo mejor a veces no somos exploradores, simplemente somos pues turistas viajando y se nos olvidan cosas como muy básicas si vamos a este tipo de turismo. O sea, que hay que llevar
una buena compañía.
Ok.
Eso es básico. Uh-huh. Una buena compañía para compartir experiencias, platicar y sobre todo darte cuenta que es inmenso el universo y que nosotros somos algo que es muy grato estar ahí. Ahora, sí es importante que sepamos los ciclos de la Vía Láctea. Prácticamente nosotros andamos buscando la Vía Láctea todo el año, pero hay épocas donde es muy visible, así, y está mucho tiempo a la vista, y hay tiempos, por ejemplo, ahorita a finales de año, estamos más alejados del centro galáctico, entonces solamente está 2 horas visible y prácticamente es de las 7:30 de la noche a las 9 de la noche. Es muy poquito, cuando otras veces empieza a las 11 de la noche y termina casi a las 6 de la mañana, ¿no? Como la vez anterior que fuimos a Chalcatzingo.
O sea que los meses ideales para esto que sea más temprano son noviembre, diciembre.
No, bueno, noviembre, diciembre para que sea la veas temprano, okay. Si quieres ir en la noche. Pero si la quieres admirar, porque al final prácticamente te engolosinas viendo las estrellas, es marzo, abril, mayo. Son las épocas donde mejor puedes ver la Vía Láctea, porque aparte es una época donde no hay lluvias, no está nublado y no puedes, bueno, la probabilidad de que te encuentres un día nuboso es menor y puedes apreciarla perfectamente.
Ahora, yo decía, ¿qué elementos tenemos que llevar? Al menos una lámpara. Por eso también te preguntaba, porque pues nosotros no llevábamos ni más. Hasta que dijiste, se nos olvidó la lámpara. Además, también sí, para hacer una fotografía, ¿no?
El repelente, una lámpara,
ya decía yo,
cámara, tripié. Si vas a hacer
tripié, es básico.
Tripié hay que llevarlo, es importantísimo. Ahora, pues también los invitamos a que, como fotógrafos, y si nos están escuchando algunos que están empezando o que quieren hacer fotografía de noche, siempre es bueno hacer experimentos con luces, con foquitos, con lámparas, con tubos de luz o incluso con malla de alambre o seda, lana de alambre. O no, es lana de
acero. Lana de acero.
La lana de acero se prende, se le gira y empieza a sacar chispas. Entonces hacemos fotos de chispas bastante interesantes.
Nada más mucho cuidado, por favor.
Sí.
Okay. Ha habido accidentes.
Por supuesto.
¿No? El accidente de Tepoztlán.
Tepoztlán, exacto.
Ajá. Por hacer un TikTok.
Exacto.
Y pues bueno, tengan mucho cuidado siempre. Además, cuiden mucho lo que es los lugares que visitan. Siempre lo hemos dicho, hay que dejar mejor el lugar de lo que lo encontramos. Y yo creo que eso es básico también para que sigamos viajando y más gente también llegue a conocer estos lugares y además pueda disfrutar de lo que nosotros pudimos también disfrutar en esos momentos. Exacto. Y todo esto se logra pues no tirando basura. Yo no puedo creer que la gente siga tirando basura todavía estas fechas, tirando botes de agua, porque a veces cuando vas, no he visto mucho, o creo que casi nada, en este cerro, en el Cerro Ancho de Chalcatzingo.
No
hay casi contaminación, caso contrario que si vas al Cerro del Teposteco, o tal vez a otro cerro si alcanzas a ver, o ahora cubrebocas, o también lo que son envases de agua, y entonces dices, no es posible.
Pues que es lo bonito del cerro Ancho, que no es tan turístico, va mucha gente local, nos ha tocado estar ahí arriba y ver que suben los chamacos de, no sé, 15 años a jugar con su consola, con su teléfono, nada más en la mañana y luego se regresan, pero ya es gente que lo va cuidando.
Es gente más local.
Sí, ¿no? Así es.
Pero que también algo tuvo que haber pasado para que de un momento a otro le pusieran candado cuando no tenía. Algo pasó.
Fue la situación después de la pandemia, porque estuvo cerrado al igual que la mayoría de los centros de Lina y lo abrieron. Dijeron 3, los que abrían, no sé, creo que fue en septiembre. Fue el Copilco, en Ciudad de México, Chalcatzingo, y no recuerdo cuál más. Pero entonces, ya a partir de eso, como que tienen más control. Antes no existía tanto control que, pues bueno, como bien lo dice Chigo, creo que es una parte muy local que también la gente de ahí disfruta. Porque hemos visto a gente que sabes que lo hace yo creo que cada 8 días, ¿no? Y sube lo que es el Cerro Ancho. Como
¿no?
parte de, y está bien, bien, bien padre también eso. Me ha tocado ver gente que va subiendo y que hace rituales de agradecimiento a la madre tierra, ¿no? Que le ponen ahí semillas. Si ustedes han subido alguna vez a esta parte del cerro, hasta la cima, vas a poder encontrar algunos de estos restos de semillas que le ofrecen a la madre tierra, las ofrendas. Y también está bonito porque durante todo el camino van haciendo como ciertas paradas y van pues como haciendo sus rituales. Y está genial, eso nos tocó solamente verlo una vez, pero también son de las cosas que dices, esto es más local, ¿no? No es tan turístico. Sí. Pero yo digo que hoy en día es más turístico, ya tendremos que ir próximamente, espero que sí, por lo menos a las faldas, amigos. A ver nuevamente el amanecer o el atardecer. Desde ahí no se vería bien el atardecer porque nos cubre el cerro, pero sí el amanecer, o simplemente vivir la experiencia como tal nuevamente de trepar ese cerro y ver ahora cómo está. Ya les platicaremos a lo mejor en algún episodio más adelante. El último que hicimos, y quiero decirlo, fue hace como 15 días o 3 semanas, pero no fuimos directamente al cerro como tal. Pero para subir al cerro yo creo que tiene como un mes y medio que yo fui, cuando sucedió esto de la reja que les dije, y después por medio de otro amigo me dijo que ya el acceso era a partir de las 9 y hasta las 6, pero si conocíamos a alguien de ahí nos dejaba accesar a partir de las 7 de la mañana, ya no tenía mucho sentido si lo que queríamos era ver el amanecer, ¿no?
Sí, en esta época, ¿no? A lo mejor cuando cambie el horario.
Ajá. Podemos... Ya,
ya les decimos y les vamos a investigar, y síganos a través de las cuentas en Twitter, el hashtag, utilícenlo y así nos buscan, es más fácil, de Trip con Miguel, o también en Facebook de Trip con Miguel o en Instagram de Trip con Miguel para pues este tipo de datos, y ahí también podemos nosotros guiarlos, y pues si tienen alguna duda también les podemos apoyar.
Si quieren ver algunas de las grandes fotos que ha tomado Igor sobre las, lo que les comentaba, las luces de neón, el fuego, las estrellas, síganlo en su cuenta de Twitter y de Instagram, es arroba chigolín-bajo y Carranco Raúl también, ahí les pueden encontrar.
Bueno, pues si les parece bien, nos vamos una pausa y recuerden que estamos en este episodio 2 de la temporada 5 de la serie de 3. Donde hablaremos de Chalcatzingo. Ustedes me entendieron, ¿verdad? Sí, por supuesto. Es que este lugar es muy especial para nosotros. La zona oriente es muy bonita. Sí. La mayoría del tiempo, yo creo que más a partir de lo que es la época de Día de Muertos, en esa, o septiembre también, es muy bonita. No, es que casi todo. De verdad, es un lugar que les queremos recomendar mucho y por eso decidimos hacer 3. Recuerden que ustedes pueden participar con nosotros. Dejen comentarios también a través de lo que son nuestras redes sociales y con mucho gusto seguimos compartiendo este podcast. También compartan el podcast con alguien que desee venir a Morelos, que desee también a lo mejor visitar lo que es la zona arqueológica o lo que es la parte de Chalcatzingo o la zona oriente. Compártanlo, por favor. De esa forma nosotros también logramos y ayudamos y apoyamos en lo que actualmente se está manejando como un turismo más local, ¿no? Ya saben, con todas las prevenciones, eso sí, hay que tener mucho en cuenta eso para viajar, porque de repente la gente puede decirte, pero ¿cómo están viajando en este momento? La otra vez me dijeron eso, pero ¿cómo estás viajando? Tienes que quedarte en tu casa. Digo, no es que ya viajamos, pero estamos grabando ahora el podcast con parte de las experiencias que hemos tenido, ¿no?
Pero también no quiere decir que no salgas, o sea, es no te pongas en riesgo. Uh-huh. Los lugares en donde menos riesgo tienes es justamente al aire libre.
Claro.
Entonces es, no salgas a plazas, a lugares que están muy concurridos y te pongas en riesgo, pero no quiere decir que estar fuera te va a afectar. Solamente busca espacios en donde no tengas que compartir con mucha gente y no hay mayor problema.
Y lleva cubrebocas, o sea, ¿no? Cubrebocas, este claro. Tipo de situaciones, porque muchas veces como que no le hacemos caso a esta situación. Pero bueno, vámonos y regresamos ya, porque tenemos también un invitado el día de hoy que precisamente hizo unas fotografías maravillosas desde allá arriba, hasta su perrito o perrita llevó. Vi una foto, está genial, ya hasta ganas me dan de llevar a Mika a ver si aguanta para tomarle ahí una foto y que viva la experiencia. Ya subió un cerro ella, y un cerro durísimo, entonces, y más cachorra, pero esperemos que ahora no se la haya olvidado después de que también está en pandemia con nosotros aquí en el hogar, pero vamos a platicar con un invitado también que es fotógrafo y que ha subido no solamente a ese cerro, sino a varios. Estamos de Trip con Miguel y pues gracias.
Sigue compartiendo con nosotros con el hashtag de Trip con Miguel en Twitter. Y síguenos, arroba yo de buenas, arroba Raúl Carranco, arroba Díaz Cabello MA, arroba Chigolín y arroba de Trip con Miguel.
Bueno, pues seguimos con este segundo bloque de Trip con Miguel en este episodio número 2 en nuestra temporada 5 y el día de hoy estamos hablando de trepar cerros, hacer senderismo, hacer fotografía también de lo que es paisaje, pero trepado en los cerros o trepando cerros. Y recuerden que estamos ubicados en lo que es la zona arqueológica de Chalcatzingo, en el oriente de Morelos. Y me gustaría también, mi querido Chigolín, que nos recuerdes las redes sociales donde nos pueden seguir, en este caso, pues Twitter e Instagram, para que puedan también ahí encontrar contenido de estos episodios.
Ok, pues nos pueden seguir, ya saben, Miguel Barrientos MX en Instagram. También está su servidor, Chigolín-Bajo, Carranco Raúl y Asesor Automotriz.
Bueno, hoy, ahorita checamos. Okay. El de él.
Es Miguel.Ángel-Díaz.
¿Tú eso?
Primero punto y guión bajo. Después. Así mero.
Y, por supuesto, de Trip con Miguel en Instagram y también a través de Facebook, donde estamos compartiendo todos los días parte de lo que son estos contenidos, pues, extras, ¿no? Porque este es el podcast como tal, lo que es el audio. Pero también, pues, cuando vamos ahí, llegamos a un rollo de música, de fotografía, conversaciones muy intensas también, ¿no? Entonces yo quiero saber si te parece bien, Chigolín, para que presentes claro a nuestro invitado.
Y antes de eso, decirles que el Facebook de Trip con Miguel es alimentado por todos. Todos metemos ahí ideas, por supuesto ideas que no van dentro de este podcast. Tratamos de dar contenidos diferentes ahí para que también se interesen y nos sigan en esta red de Facebook.
Y yo estoy muy interesado, como te decía, y les decía también a ustedes, de saber cómo es la experiencia que tiene nuestro invitado en este cerro de Chalcatzingo y si es la primera vez que lo trepa o lo sube. Así que, pues, bueno, adelante con la invitación primero, y con la presentación.
Claro, primero que nada hablarles que hoy vamos a tener un gran invitado, un gran fotógrafo, un gran maestro. Yo tengo la fortuna de conocer a este gran ser humano que comparte su vida de fotografía, pero también comparte conocimientos, porque eso es una parte también muy importante en la fotografía. Yo he conocido, pues, seres humanos que hacen fotografía, pero a mí yo me quedo con los que te enseñan, con los que comparten lo que saben, con lo que saben de qué están hablando. Y pues en este momento les invito a que conozcan a nuestro buen amigo Andrés Valle, que su cuenta en Instagram es Andrés-Journey. Entonces, pues bienvenido, amigo, empiézanos a decir qué piensas de todo lo que estamos platicando.
Hola, pues muchas gracias por la invitación, la verdad es que casi me haces llorar. Un poquito más se me sale la lágrima. No, pues la verdad es que se me hizo muy interesante cuando me hiciste la invitación. La verdad que uno que nos conocimos también tienes un trabajo muy muy interesante, muy bueno. Gracias. Y pues como todo, ¿no? Siempre hay que aprender de todos y nunca hacer menos a nadie, entonces en este mundo todo da vueltas y nunca terminas de aprender, entonces pues aquí andamos.
Pues bueno, mira, nosotros nos interesamos en que hoy participaras con nosotros porque estuvimos siguiéndote en tus redes sociales y encontramos que hace no mucho tiempo estuviste en el Cerro Ancho de Chalcatzingo, que incluso te llevaste a tu compañero, porque yo sé que todo para todos lados andas con tu hermoso perro y andan ahí pues compartiendo estas historias. Cuéntanos cómo te fue en el Cerro Gordo de Chalcatzingo.
Ya el cerro ya había ido con anterioridad, había ido el año pasado, ya había ido en un par de ocasiones, pero no me había tocado ver amanecer. Digo, realmente los días que fui fueron atardeceres y estuvieron un poco tristes, pero siempre me quedó la espinita de volver y de hecho todavía falta mucho por hacer por ahí. Y este amanecer que nos tocó fue increíble, o sea, toda la neblina, las nubes bajaron y fue una locura, o sea, la verdad la poca gente que estábamos ahí disfrutamos muchísimo ese momento. Tal vez la de luz no fue tan impresionante porque en el horizonte del sol estaba cubierto por nubes, pero pues fue una locura. Digo, salimos en la madrugada, yo me gusta siempre salir temprano. Pues mira, como la vez que esta vez fui con alguien que ya ha subido varias veces. Entonces, por lo regular uno va y solicita servicio de guía, ¿no? Entonces, hay que atravesar la zona arqueológica o dar una vueltezota por otro lado. Entonces, pues tuvimos que agarrar una pequeña ruta que no es tan conocida para llegar al camino y subir el cerro sin problemas. Entonces, fuera de ahí, digo, todo pues estuvo tranquilo, la verdad es que estaba muy tranquilo y realmente te sientes seguro, ¿no? Que sabes la preocupación de todos, ¿no? Si es seguro o no es seguro, si es complicado o no es complicado. Y es a veces cuando dices, ay, hay lugares que la gente me dice, oye, pues llévame, híjole, no te llevo porque la cuestión por ahí no es segura, ¿no? Entonces uno va y se arriesga y sabe a los riesgos que toma, pero en este caso el cerro del Chumil y el Chalcachingo son increíbles para subir, son buenas caminatas y vale la pena la vida.
Oye, ¿cuánto tiempo te tardaste en ascender por esta parte o este camino por el cual fuiste esta vez?
Yo creo que habremos hecho una hora. Okay. Sí, la verdad es, íbamos muy tranquilos, o sea, ya veníamos desveladones también. O sea, ya era la segunda noche, porque una noche antes nos echamos el del Chumil. No, la tarde, una tarde. Y el otro día era tempranito, pues que era amanecer. Y habremos hecho una hora más o menos. O sea, está tranquilo.
Ahora que mencionas el del Chumil, que creo que en tu experiencia, ¿cómo lo sentiste? ¿Es más difícil subir el
es
del
más
Chumil?
Es más largo el de Chumil, sí. Es más cansado también, también yo creo que hay mayor humedad que en el de Chalcachingo, bueno, pero también fui una tarde antes, sí sentimos la humedad y el cansancio, ¿no?, por el calor, pero yo creo que de los dos, yo creo que el más largo es el de Chumil.
Ahora, amigo, ¿podrías compartirnos a los que nos gusta la fotografía, tú como fotógrafo, qué es lo básico que te llevarías si vuelves a subir ese cerro? ¿Qué le recomiendas a la gente que lleve para que no lleve cosas de más o cosas de menos?
Pues depende, es muy complicado porque depende qué tan apasionados sean a la fotografía, ¿no? Digo, las personas que van por primera vez, tú puedes decir, llévate tu teléfono, un teléfono que tenga prestaciones profesionales y con eso lo haces para un atardecer, ¿no? Y pues ya si quieres ver amaneceres y atardeceres y estar ahí un buen rato, hacer largas exposiciones, hacer time-lapse, llévate una cámara, la que tengas, un 18-55 tal vez, no tienes algún lente más costoso de mayores prestaciones, un buen tripié y un disparador intervalómetro. Yo creo que es lo básico que pueden llevarse. Ahora, mi recomendación, pues yo, a mí me encanta hacer time-lapse, entonces yo me iría con dos tripiés, dos cámaras, el dron y pues todo lo que pueda, ¿no?
Sencillito.
No, es que ya cuando vas con una idea, o sea, cuando ya tienes ideas claras, sabes que voy a hacer time-lapse de este punto, voy a hacer hyperlapse de este otro, entonces ya empiezas a ver el equipo que vas a llevar, cuánto vas a cargar, ver los tripiés que vas a llevar y pues te apasionas y te vuelves loco, ¿no? Entonces buscas dos, tres locos que quieren acompañarte y vamos.
Claro.
Oye, eso está maravilloso. Y aquí surge una pregunta que te quería hacer hace unos momentos. ¿Cómo te preparas precisamente para irte a este tipo de viajes? Yo sé que depende mucho a dónde vas a tomar fotografía o si vas a ascender a algún cerro o vas a algún otro de los lugares. Pero ¿cómo es esta preparación? ¿Cómo empieza? Yo sé que surge a partir de una idea o una foto que viste o alguien que te invita. ¿Cómo es esta preparación? ¿Cuánto tiempo te lleva realmente formar este plan, saber qué es lo que quieres hacer ahí? Y no sé, eso es súper interesante porque yo te digo que regularmente, pues yo personalmente no me preparo para ir a tomar foto, me preparo para disfrutar del lugar. Pero tú como fotógrafo, al momento de subir, por ejemplo, el cerro de ancho de Chalcatzingo o el Chumil, ¿cómo te preparaste?
Pues más que ir con una idea de una fotografía o algo, dices, tú te puedes imaginar mil imágenes y nunca van a llegar, entonces yo voy a disfrutar el lugar. O sea, un amigo me decía hace un tiempo, oye, ¿por qué caminas tanto por una fotografía? Le digo, pues es que yo no camino tanto por hacer fotografía, o sea, yo camino por disfrutar, por disfrutar, ahora sí que todo el camino, a veces no llegas a la meta que quieres, y ya la fotografía es una consecuencia, o sea, y una vez que estás en el lugar, lo estás disfrutando, te conectas. Y hay veces que no te conectas y no te llevas ni una fotografía. Entonces, sí, a veces planeas y dices, bueno, sí, ya el atardecer va a estar increíble, la luz va a entrar por acá, el sol va a salir por acá, va a entrar por acá, probablemente haya vía láctea de este lado. Y empiezas a planear, pues, empiezas a ver la mejor temporada ya que no haya lluvias, que tengas tal vez menos nubes, y empiezas a verlo. Y hay veces que planeas todo y nada se sale. y a veces no planeas nada, vas con la idea de pues voy a hacer foto, o sea, y te acoplas a lo que hay, o sea, y si te llevas el equipo para hacer tal vez dos cámaras, es una foto y otro time lapse, y te acoplas. Entonces a veces nada más vas a esperar que te dé el lugar, que te dé el sitio. Pero lo más bonito es disfrutar el camino. Yo me gusta hacer senderismo y hacer alta montaña, y es la parte que disfrutas, ¿no? O sea, el camino, y ya cuando llegas, te sientes y dices, wow, valió la pena. Eso es para mí lo que le digo a todos, a mis amigos, y ¿por qué hace uno esto, no? ¿Por qué uno vuelve? O sea, porque realmente las caminatas en cerros y montañas cansan, duelen, cuando llevas mucho equipo también, entonces, pues el cuerpo al otro día sí te anda reclamando, ¿no? Y pues no lo haces por, o sea, yo lo veo, no es hacerlo por fotografía, es hacerlo por una pasión, o sea, que te guste este entorno de senderismo, de caminatas, de conocer gente, de acampar, y toda esa pasión, porque si no te gusta eso, no vas a disfrutar todo lo que te puede dar, en este caso el cerro del Chumil y el cerro de Chalcatingo.
Oye, Andrés, ¿y cuándo llegó esta pasión? ¿Cómo la descubriste? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo fue? Compártenos. Esa es una. Y la otra, pues veo que también tienes a un compañero ahí que va constantemente contigo. ¿Cómo surge pues la idea de llevarlo? ¿Qué tan complicado puede ser también que él te acompañe?
Sí, bueno, de la primera pregunta, realmente yo no tengo de manera profesional mucho la fotografía. Yo en 2016 todavía trabajaba en el área industrial, yo soy ingeniero mecatrónico, estaba en el área petrolera, y a veces las cosas suceden y se terminan, ¿no? Y te acoplas y descubres cosas. Digo, yo amo viajar, o sea, me fascina viajar. Si puedo viajar de mochilazo, viajar como local, me vuelve loco eso. Entonces yo me puedo sentar por semanas y estoy feliz. Y pues descubrí con los viajes la fotografía. Y ya sabes, uno empieza, pues, mi camarita, ¿no? Y pues, esa es la primera inversión, y pues la primera inversión sí es una lana fuerte. Y dices, bueno, ya la compré. No la compré como para guardarla, porque es lo que hacemos, ¿no? Compramos luego cosas que ahí se quedan. Y me obligué, me forcé a que, ¿sabes qué? Si la compré, es porque la voy a ocupar. Entonces ahí me ves estudiando, leyendo libros, cuando yo trabajo en plataformas petroleras. Entonces, pues cuando me iba, pues trataba de llevarme dos, tres libros, las cuestiones digitales, videos que podía descargar, pues me los llevaba. Y pues fue así de la mano, de entre viaje y todo, que descubrí esto. Y la montaña llega a mí en 2016. Hago mi primer cumbre en la Malinche. Luego de ahí me fui a Guatemala, me tocó estar volcán Acatenango y ver el volcán de fuego haciendo erupción, y ahí me volví loco. Y dije, amo esto. O sea, amo esto y quiero volver a hacerlo siempre que pueda. Y de ahí regresé y dije, aquí está el Popo, aquí está Lista, aquí está la Malinche, está cerca el Nevado. O sea, y vámonos. Y descubres que alrededor del Popocatépetl hay también cerros, lugares muy interesantes. Y pues ha sido un proyecto de fotografía sobre el Popocatépetl estos años. Y vas descubriendo que no había podido ir a Morelos hasta el año pasado. Y vas descubriendo lugares, haciendas, subidas, nuevos senderos para las faldas del volcán. Y dices, wow, o sea, el volcán tiene 360 grados para verle y hay que estarle dando la vuelta. Y es ahí cuando también empiezas a descubrir toda esta pasión por acampar, por senderear, por caminar por horas y vaya. Y pues mi perra es una perrilla, realmente no, cuando la tuve no sabía ni qué raza era, me dijeron que era raza pequeña, y bueno, no va a crecer nada, va a ser chiquita, que bueno, a ver, no hombre, salió mediana y vaya, pues dije, pues me la voy a llevar a acampar, y porque también dije, quiero alguien que luego me haga compañía, porque luego me voy solo, entonces también es la otra, digo, por lo menos que haga ruido, y pues cualquier cosa ahí nos acompañamos, y desde chiquita me la llevo a acampar y está acostumbrada, y pues toda la gente que ha ido conmigo dice, wow, tu perra es bien tranquila. Sí, pero o sea, lo que cuesta que el cachorro se acostumbre a lo que haces, ¿no? Pero pues ya sabe que cada vez que nos vamos a ir de camping, llega, baja y se vuelve loca corriendo, entonces corre al principio, pero le encanta andar sendereando, le encanta estar hasta que llegamos, acampamos, y ya cuando está cansada, ya pide que le abras la casa de campaña para que se meta a dormir, ¿no?
No manches.
Y es complicado. Padre. Es complicado llevar un perro, porque no en todos los lugares puedes llevarlo. Y por alta montaña, la verdad, no debería llevarla, pero me la llevaba la Malinche. Y pues ya lista al popo no la llevo, por los coyotes, por el frío, para no hacer sufrir también al animal, ¿no? Entonces, pues también hay lugares que puedes y que no puedes. Y pues también hay que ver dónde vas a comer, porque el perro, si vas a dormir en alguna cabaña, un hotel, también hay que ver que acepten cachorros. Y pues no es tan sencillo, o sea, a veces la gente no los lleva porque es complicado. Pero digo, bueno, yo no, a veces dejo a mi perro con mi mamá o mi hermana, pero no puedo dejarlo siempre. Entonces, pues prefiero llevármelo y decir, pues vamos a ver qué pasa.
Okay.
Y pues siempre encuentras, o sea, siempre encuentras quien te reciba.
Está maravilloso. Okay. Qué bueno, la verdad, me da mucho gusto que platiques con nosotros y sobre todo conocer esa parte que regularmente pues no conocemos de los fotógrafos, ¿no? Los vemos ahí, vemos sus fotografías en Instagram, que es donde más pues podemos disfrutar de su trabajo, pero no sabemos todo lo que hay detrás y sobre todo esa pasión. ¿Y cuál fue la primera vez que se te ocurrió empezar esta historia o esta aventura de hacer senderismo o también de empezar a tomar fotografías? Algo que te quisiera preguntar, yo sé que tienes, ¿cuántas fotos? No sé, pero ¿tienes algunas favoritas? Tus ojos han visto tantas cosas y tu lente también. ¿Tendrás algunas que tengan momentos especiales o significado también muy especial?
Pues han sido tantos momentos que al final de cuentas las fotos pasan de la favorita que tenías al principio y ya hay otra, ¿no? Y para mí, yo lo que siempre digo a todos, una cosa es lo que te transmite la fotografía y, o sea, a la gente que la ve, y otra cosa es lo que le transmite al mismo autor cuando la ve, porque digo, al menos para mí son recuerdos, ¿no? Son recuerdos de anécdotas, de amigos, de amistades, de risas, de temores, de miedos, de espantos, de sustos que nos hemos llevado también.
¿Cómo cuáles?
Claro. Híjole, una vez estamos haciendo fotografía luna, queríamos ver la luna bajar atrás del Popocatépetl. Me fui con un amigo, con Felipe Pérez, y pues nos fuimos y nos metimos una junta auxiliar bien tarde. Ay, hermano, ¿para qué nos fuimos a meter? Nos bajaron, o sea, de repente estamos durmiendo en el carro, así no montamos casa de campaña ni nada. Nos tocaron en una puerta, abre Felipe, lo bajan, ahora sí que lo golpean contra el carro, y dije, ¿qué onda, no? Volteó a ver, tenía alguien, o sea, alguien armado, iban armados. Y dije, no, bueno, ya quedó, ya llegamos hasta acá, o sea, dije, lo peor que nos puede pasar es, bueno, lo mejor que nos podía pasar es que se robaran todo y pues nos dejaran ahí, ¿no? Pero pues ya el susto, el espanto, pues, no los ves, o sea, te lamparean y todo, y pues, o sea, sí nos espantamos, y pues ellos también se espantaron, porque pues no es lo normal que haya gente andando por ahí, ¿no? Y la gente que anda por ahí, pues luego dejan carros, o sea, han pasado cosas, pues, o sea, la verdad es que en todos los lugares, en los pueblitos, hay gente aquí en Puebla que ya tienen temores, entonces ya no es tan fácil ir y plantarte a medianoche y como si nada, ¿no? O sea, ya la gente anda alerta, anda avisando, andan hablando a la policía ahí, y entonces pues aprendes mucho, o sea, aprendes que si lo vas a hacer, tienes que llegar temprano. Entonces también la gente te advierte, sabes que no andes por acá a estas horas, te puede pasar algo, y es mejor escuchar a los locales. Entonces sí nos llevamos un buen susto. A mi amigo sí le pusieron unos buenos madrazos.
¡Sas!
Y dije, bueno, o sea, son cosas que dices, bueno, por lo menos fueron ellos. La verdad es que sí nos corrieron a mentadas de madre. Dijimos, bueno, pues ya vámonos, por lo menos fue eso, no pasó a más. Pero ya te queda algo para la anécdota y para el aprendizaje. Y son aprendizajes duros que no les deseas a nadie. Entonces,
completamente de acuerdo contigo. Por eso te pregunté también, para que pues aquellos que hagan ese tipo de fotografía o quieran iniciar, pues tomen ese tipo de precauciones. Siempre es importante. Oye, también está por aquí con nosotros Raúl Carranco, que te quiere también preguntar algo.
Sí, adelante.
Hola, Andrés, ¿qué tal? Buenas noches. Una pregunta, regresando ya un poquito acá hacia Chalcatzingo, es, ¿sí? Comentaste tú que habías estado un día primero en el Cerro del Chumil y al día siguiente en el Cerro Gordo. ¿En dónde te quedaste? ¿Dónde pernoctaste? Okay, ¿qué hiciste en esa noche? ¿Nos puedas contar para que la gente sepa que sí te puedes quedar a dormir ahí en Chalcatzingo?
En el Chumil hay una, en la base, en la entrada para, bueno, en la entrada del camino del Chumil hay una zona donde puedes acampar y hay cabañas. Entonces te puedes quedar ahí. Lo que nosotros hicimos fue montar campamento ahí y a las 4 de la mañana nos despertamos y salimos de nuestro campamento base y nos fuimos para Chalcatzingo. Porque la idea era ver atardecer en el Chumil, pero vimos que el clima no va a ser el mejor y pues nos dijimos, bueno, vamos un rato a estar allá arriba, regresamos, comemos, platicamos y descansamos un rato para pegarle en la madrugada. Entonces, esa era la opción. La otra era llegar muy temprano y preguntar luego a los guías de la zona arqueológica que están ahí, ver dónde acampar, porque por lo que yo tengo entendido también se puede acampar ahí en el Chalcatzingo, nada más que si necesitas preguntar con quién. Digo, la verdad, esta vez no pude preguntar, pero la próxima que vaya yo creo que sí voy a acampar ahí en Chalca. Sí, ahora no sé si en diciembre lo vamos a hacer, yo creo que sí me voy a ir para diciembre porque quiero planear lo último para principios de marzo.
Pues muchísimas gracias, amigo, y antes de despedirte, pues si quieres agregar algo más o sobre todo decirnos en dónde te pueden encontrar, tus redes sociales, las que tú nos quieras compartir para que te despidas con ese mensaje.
Pues quiero agradecerles, la verdad es muy grato poder compartir un poquito de lo que uno hace. Y pues yo estoy siempre en la mentalidad de que si la gente que te rodea crece, tú también creces, pero también hay que, también como uno recibe, hay que dar, ¿no? Entonces, creo que al final lo más complejo de la fotografía no es la técnica ni nada de eso, eso se aprende con el tiempo, es la pasión y a veces para mí es lo complejo de dónde puedes llegar, ¿no? Porque no cualquiera puede llevar a un cerro, pero hay mucha gente que le da flojera.
Y pues, aquí tenemos uno de esos.
Sí, la realidad es que la fotografía hay que buscarla y a veces hay que hacer sacrificios. Si no te cuesta la foto, no la valoras. Entonces, algo te tiene que costar, o frío, o cansancio, o el dolor en el cuerpo, o no sé. O sea, algo tiene que costarte para que valores. Y pues me pueden encontrar en mis redes, búsquenme como Andrés Valle o Andrés Journey en Twitter, en Facebook, Instagram, también mi página es andresjourney.com. Hay cualquier cosa que pueda apoyar, mucha gente luego me escribe para preguntar cuestiones técnicas en la medida posible y el tiempo me lo dé y trato de contestarle a todos. Y pues cualquier cosa, pues ahí andamos. Yo quiero estar el otro año un poquito más del lado de Morelos, hacer varias tomas que tengo pensadas, hacer varios videos. Y pues yo creo que por ahí nos vamos a estar coincidiendo y pues aunque sea para hacer foto, platicar, acampar y una que otra cervecilla, no quería mal.
Perfecto.
Ya estás, amigo. Pues
muchísimas gracias. Que tengas excelente noche y gracias por estar con nosotros de Trip con Miguel. Él es Andrés Valle. Lo pueden encontrar, como bien decía, como Andrés Journey, y de verdad gracias, estamos fascinados de poder compartir también ahora en este podcast este tipo también de conversaciones y también darles otro punto de vista y sobre todo también técnicas que tienen que ver con la fotografía, ¿no? ¿Qué es lo que hace un fotógrafo cuando viaja? Y aquí vimos otro punto de vista.
Claro, eso me encanta. Algo bien importante es que digamos que aquí tenemos una retroalimentación justo de lo que nosotros tratamos de hablar y la verdad es que es muy grato ver que coincidimos, ¿no? O sea, que nosotros hablamos que Chalcatzingo es un lugar muy seguro y eso es algo que alguien que es viajero lo percibe inmediatamente y algo que lo dice sin que nosotros se lo preguntemos. Entonces hay cosas que efectivamente, pues tener invitados de este tipo pues nos retroalimenta a nosotros y a ustedes como podescuchas. Entonces yo creo que va a tener que hacerse una costumbre, ¿no?
¡Yes! Bueno, pues vamos a regresar ya con el bloque final, si les parece bien, donde hablaremos ahora sí ya la experiencia propia de este senderismo, o como decimos nosotros, trepar cerros, ¿no? Aquí en lo que es el Cerro Ancho, y también cuáles podrían ser pues esos consejos. Como gente común que somos, no como fotógrafos, me incluyo yo, y no como expertos también en la cuestión del senderismo, sino simplemente por el gusto y ir aprendiendo también un poco más de lo que es esta, pues nueva también como forma de hacer actividad física o deporte, otro tipo incluso de entretenimiento, ¿no? Ahora que estamos, pues se puede decir, todavía encerrados, no todos, pero una de las cosas también importantes es el contacto con nuestra naturaleza. Pero lo más importante es conocer el lugar donde vivimos, y eso es maravilloso a través de esta ventaja que tenemos de estar rodeado de cerros en nuestro estado de Morelos, en los diferentes puntos de él, y la verdad es que queremos que ustedes también lo hagan. Así que regresamos con este último bloque. Recuerden que estamos a través del hashtag de Trip con Miguel. Ahorita, regresando del bloque, les voy a decir también nuevamente las redes sociales. Y díganos, ¿qué les parece que incluyamos también este tipo de invitados, no? Invitados también, sí, pues profesionales, y que además les apasiona lo que hacen. A mí lo que él empezó a decir, la verdad es que es una de las cosas que dije, sí, creo que por ahí va lo que también yo he estado encontrando y buscando al momento de trepar cerros. Vámonos y regresamos.
Sigue compartiendo con nosotros con el hashtag de Trip con Miguel en Twitter. Y síguenos, arroba yo de buenas, arroba Raúl Carranco, arroba Díaz Cabello MA, arroba Chigolí y arroba de Trip con Miguel.
Seguimos aquí en el podcast de Trip con Miguel y vamos ya con el último bloque el día de hoy. Recuerden, esta es una serie de 3 episodios en esta temporada donde estamos hablando de Chalcatzingo. Y es que decíamos que realmente da para mucho esta zona. Y yo quiero que ustedes pues vengan fin de semana, no vengan un día. De verdad, dense la oportunidad de hacer esto durante un fin de semana porque van a poder hacer varias actividades. Y vamos a pues concluir con este tema que tiene que ver precisamente con el senderismo o trepar cerros en lo que es el Cerro Ancho de Chalcatzingo, que está como parte de la zona arqueológica. Y pues bueno, alguien que lo ha subido ya varias veces y se le emociona mucho es a Miguel Ángel Díaz. Así que, pues a ver, platícanos tu experiencia.
Gracias, gracias, Miguel. Pues como en algún momento se los comenté en episodios pasados del podcast, tuve una formación en la niñez como Boy Scout. Entonces toda esta parte del excursionismo, de salir, de acampar, de andar caminando.
Todo. Oye, esto. ¿Pero sí ibas?
Sí, claro.
¿Cuánto tiempo duraste?
Puta, fueron como 12 años.
Órale, un buen, entonces
desde
sí.
Lobatos, que es una de las secciones, hasta Tropero. Que ya cuando llegué a esa parte, bueno, las entre cuestiones de la escuela y otras cosas, pues ya.
La novia.
¿No? Pues también.
Los pero amigos.
Sí, sí llegamos, hicimos muchas excursiones muy interesantes a muchos lugares. Me quedo con ganas de hacer algunas otras también. Pero siempre se me quedó ese espinita, ese espíritu, esas ganas de salir fuera de lo convencional. Platicando ahorita más acotados al tema de Chalcatzingo. Yo había intentado hacer un par de veces alguna excursión de este estilo, en un plan familiar, pero pues de repente no es tan fácil, ¿no? Porque sí tienes que buscar lugares que sean seguros, lugares que sean cercanos. En el caso de que lo hagas con familia y que hagas propiamente senderismo, pues sí tiene que ser lugares que no sea fácil que te pierdas y que no te presenten tampoco una gran dificultad. Y bueno, habíamos hecho pequeñas excursiones, pero hace un par de años más o menos decidimos no ir de vacaciones a un destino clásico de playa, sino que buscamos un lugar más común, ¿no? Ya pensando en un tema familiar junto con uno de mis compadres, y buscamos este lugar de Piedra Rajada. Yo ya había escuchado hablar de él en algún momento, hace algunos años Raúl me había platicado de él. En otro momento me parece que con ustedes pasamos por ahí, lo vi, y cuando en aquella noche de fiesta salió la idea, dijimos, bueno, pues vamos a buscarlo, vamos a ver cómo llegamos, y justamente llegamos a este lugar.
Oye, ¿qué tan fácil o difícil se te hizo la primera vez que tuviste este ascenso al Cerro Ancho?
Fíjate que no fue complicado, a pesar de que no me recomendaron hacerlo. Y aclaro.
¿Pero quién no te recomendó?
Nosotros nos quedamos a pasar la noche ahí en el centro ecoturístico, Piedra Rajada. Y estando ahí yo pregunté si había manera de que yo subiera al cerro. Me dijeron sí, pero puede ser un poco complicado. Pero si quieres, aquí hay una guía.
Como que no te ves muy apto.
No, es que lo veían como que un poco panzón y cachetón.
Sí, dicen, pues este don aquí con niñas y todo, pues va a estar difícil, ¿no? Pero pues al final me gustan los retos y vamos a aventarlo. La verdad es que me dijeron, oye, pues tenemos aquí un guía local, ¿cuántos son? Les cobramos tanto por cabeza, a ver, háblale.
¿Cuánto? Estaría bien que nos dijeras.
Nos estaban cobrando 100 pesos por persona. Okay. 100 pesos por persona. Y éramos un grupo de 11 personas. Entonces le hablaron, pero resulta que no estaba, no lo podían localizar. Entonces dijimos, bueno, pues vamos mañana. Al otro día, temprano nos levantamos y les dije, ¿saben qué? Pues vámonos. La verdad es que sí, ya nos fuimos un poco tarde. Como no llegaba el local, pues dijimos, vamos nosotros. Total, hay tiempo suficiente para perdernos. Y eso, pues vamos.
Para perdernos.
Al tema siempre
pues para
que...
para arriba nomás, ¿no?
Sí. Pues no, no te creas.
Ándale, tú sí lo verías así. Pues nada más está arriba, no hay pierde.
Pero si llegas o te quedas a la mitad.
No, el problema no es llegar. Yo siempre les he dicho, el problema es regresar. Las rodillas te lamentan no cuando subes, sino cuando bajas.
Sí. Oye, eso también sería bueno preguntarte, y también a ustedes si han subido, por lo menos también al... No por lo menos, que hayan tenido la experiencia de subir el cerro del Tepozteco. ¿Qué es lo más difícil para ustedes o qué disfrutan más? Yo te pregunto ahorita, pero continúa con lo que es tu experiencia de esa primera vez que fuiste, además con tu familia y
sí,
con niños.
Sí, yo en un tema familiar, me dijeron, hay una señalización, la verdad es que es muy pequeña, son unas flechas que están pintadas con aerosol, pero dijimos, vamos a hacerlo, y nos lanzamos así. No es tan complicado, realmente es propiamente un senderismo, porque sí vas yendo la vereda, sí hay una parte en el cerro donde es un poco más difícil, porque no... el camino ya no se vuelve tan horizontal, ya es un poco más difícil, pero algo que me gustó mucho de esa ocasión y a la fecha cada vez que yo voy a algún cerro, lo voy replicando. Y es un símbolo que hacíamos cuando íbamos en los scouts, había un código de campo, donde tú ibas dejando señalizaciones o pistas a lo largo del camino. Y una de ellas era poner dos o tres piedras encimadas de una forma que no se vea natural. O sea, una piedra grande, una mediana, otra más pequeña arriba, encima de otra, y en puntos estratégicos o zonas a un costado del sendero, a un costado del camino. Esto tiene un significado, y el significado es vas por buen camino. Es además muy lógico porque son piedras que no encontrarías de una forma normal, sino que dices, bueno, pues esto lo puso alguien, entonces...
Pues yo no lo vi como muy lógico algunas veces que lo veía antes de que, pues no sé, subiera o cerros, o sea, los veía, pero pues ya...
Lo veías más
artístico.
Está
chistoso, ¿no? Sí, es... ¡Ah, qué bonito! Y la foto. Yo me acuerdo cuando subí al Tepozteco, pero no sabía que eso significaba o era una señal de acuerdo a, vas por buen camino. O sea,
exacto.
Es como una guía, más
exacto,
bien, ¿no?
Sí, es una guía que te va indicando que vas en el camino correcto. Y eso fue lo que a mí me dio la confianza. Porque al final yo iba dirigiendo a mi familia y a la otra familia con la que íbamos, y pues vas con la responsabilidad también. Dije, bueno, voy a dar tanto tiempo, si veo que no estoy en el camino correcto, pues no regresamos, ¿no? No me voy a arriesgar, ni me voy a arriesgar mucho menos a la gente por una necedad. Pero vimos que estaba bien el camino, que había estas guías, y pues al final llegamos. Y fue algo sorprendente. Yo creo que de lo más difícil cuando empiezas a hacer esto o a retomar cosas como el senderismo y tienes una meta fija como es el caso de trepar cerros, pues es la primera vez porque no sabes qué tan lejos está, cuánto falta, no tienes la incertidumbre entre que si ya vas a llegar o no vas a llegar, y más cuando hablas que vas a ir, como en mi caso, con niños, pues ya vamos a llegar y la gente cansada. Y sí aprendí mucho de esa primera vez. De entrada, pues no íbamos con un alimento ya como para nutrirnos arriba, y ya después de un rato, pues el cuerpo te pide, quieres comer, no desayunaste, a veces nomás traes un café.
Crudito.
Un poco crudo, por supuesto. ese cerro ya me costó dos calzados, porque si no, hay esta parte que te digo que es...
Pues te llevas los mocasines también.
No, fíjate que llevaba tenis esa vez, y se le fregó una suela, y la segunda vez se llevó unas botas y también me costó una suela, porque justamente esa parte que está horizontal sí requiere que tengas buena tracción y que los tenis o el zapato, el calzado sea el adecuado.
Es que por también lo pisas bien,
es
yo creo.
Importante. Yo
no usas ortopédicos de
pues
chiquito.
No se
han
quejado, por lo menos no de dolor.
Lo que pasa es que, o sea, yo he subido más veces este cerro que tú y nunca se me ha roto absolutamente ningún tenis ni ningún zapato. Y yo más bien he llevado tenis, y son los tenis que regularmente con los que corro. Tengo unos tenis que son marca Reebok, que ya me duraron como 2 o 3 años. Esos me aguantaron 40 subidas al Tepozteco y como 3 a este cerro, al cerro ancho de Chalcatzingo. Y tengo otros que son Adidas y también he tenido como ese problema. Yo digo que hay
algo. Mira, los míos eran Caterpillar, ¿no? Y eran muy buenos también. No, pero es que aquí también va el tema de la suela. El okay. tipo de calzado que utilices, unos tenis para correr son buenos para correr, están diseñados
sí, lo sé perfectamente forma, bien.
Pero cuando hablas de un cerro donde puedes encontrar lama en las piedras o puedes encontrar mucha gravilla o mucha tierra o incluso lodo, pues ya no es lo mismo. Unos tenis de tela que se te van a mojar cuando pases un arroyo, uh-huh. pues vas a regresar al otro día con una tremenda calentura, además te van a doler las patas y pues los tenis se te van a ensuciar.
O sea, ¿qué crees que me voy a estar preocupando si estoy subiendo el cerro de que me huelen los pies? Definitivamente no. Pero sí es punto importante, de verdad, si ustedes van a hacer esto de hacer senderismo, llévense lo que es pues la ropa más adecuada. De verdad es importante porque muchas veces va a ser molesto, no te va a dejar hacer como la experiencia y no la vas a disfrutar al máximo.
Siempre la verdad, se recomienda que lleves una
zapatos para empezar, ¿no?
También.
Ah, ¿los calcetines también?
Sí, porque si justamente se te llega a mojar el tenis.
No te apuesta en las patas.
O sea, es lo que le preocupa, que pues, huele no, mis pies. No.
Si te dan ganas allá arriba en el cerro.
Pues si no hay papel. No, justamente porque si se te mojan, te los puedas cambiar. No, porque no es lo mismo pollas, cuando traes un tenis seco y los zapatos están secos a cuando están húmedos. Incluso la misma fricción te puede generar una ámpula. Vuelvo al inicio, si no sabes qué tan largo es el tramo,
claro.
pues tienes que ir preparado. Cuando ya sabes que el tramo te lo avientas en 40 minutos, bueno, y ya sabes cómo está el camino, pues no hay tanta bronca, ¿no? Otro punto importante sería que se llevaran un bastón o un palo de escoba, si quieren, digo, cualquier cosa que les pueda servir como apoyo, porque como bien lo dice Raúl, las rodillas sufren mucho tanto para bajar como para subir. Si de pronto no tienes la condición adecuada o no estás acostumbrado a estar haciendo este tipo de ejercicios, pues lo vas a pagar al otro día, pero incluso el mismo día te puedes, en un mal paso, te puedes lastimar. ¿Cuántos sí. no nos ha tocado bajar del Teposteco? Que el Teposteco se me hace también digo, es muy común, pero es un poco complicado porque son muchos escalones. Y cuando vas bajando, vas a la mitad y ya las rodillas te están temblando, incluso a veces caminando sientes que te falsea. Cuando tienes el apoyo de un bastón, pues no solamente puedes apoyarte en él, puedes utilizarlo para quitar las ramas que te estorben, a lo mejor si te sale algún animal, a lo mejor no sé, para apoyarte más o dejar algunas cosas cargando, para jalar a alguien si es que lo necesitas. Entonces sí es parte importante que se lleven su lunch, que se lleven una mochila. Y en el caso del Cerro Ancho de Chalquetzingo, no es tan desesperante, es fácil de subir, solamente una parte que da hacia el Popo, hacia Puebla, es un poco la más complicada, pero siempre es recomendable que vayan muy temprano, porque esa parte que es la más difícil, cuando vas después de las 9 o cuando ya el sol está saliendo, ya está más difícil, sobre todo el descenso, porque te está pegando el sol totalmente en ese momento y ya estás cansado de que estuviste arriba, ya estás cansado de que vas bajando, y pues si te vas más temprano, tienes mejor oportunidad de disfrutar tanto el amanecer o el clima arriba y el descenso. Importante que se lleven el agua también.
Sí, agua nunca debe de faltar. No se tomen toda el agua, o sea, porque regularmente te empieza a dar sed o haces alguna parada y vas. Y ya cuando llegas y necesitas más agua ya no tienes.
Y luego andan haciendo pipí y se andan deshidratando en el camino también.
Eso no le veo problema, de que si ya tienes controlado pues esa forma que así te hidrates o te deshidrates, pues es cada una cuestión personal. Pero el punto es que si yo calculo que sí se lleven una botella de litro y medio, tampoco 2 litros porque también van cargando, si designen a alguien que se lleve tal vez la mochila, si ustedes van con la familia o van más amigos, traten de llevar una mochila más pequeña que no sea tan bultosa, porque realmente no necesitan llevar tantas cosas, para hacer solamente un ascenso en un día en un cerro ancho como lo es el de Chalcatzingo o como lo es en Tepoztlán. Ya si van a hacer senderismo más pro, pues bueno, ahí sí tendrían que buscar ustedes en internet cuáles son las recomendaciones, si hay que usar doble calcetín o no, porque también estaba leyendo eso, el tipo de pantalón, que es un pantalón con una tela especial, la camisa, la sudadera, el tipo de mochila, o sea, si se van a meter a esto, si es una cuestión más intensa, si quieren hacerse pro y hacerlo de una forma más correcta, pero si nada más quieren ir a hacer senderismo, pues buscarse un buen calzado. Eso es básico, básico, básico. Llevar siempre cosas que los hidraten o llevar dulces, chocolates, que son cosas que también te van a ayudar.
Dando un shot, ¿no?, de energía.
El shot de energía que tú necesitarías. Y sobre todo vivir la experiencia bien. No se vayan enojando. Esperen a la gente que a lo mejor no tiene la habilidad o es tan rápido como ustedes para ascender. En el momento también de descender. Esa es una parte que yo les diría que a mí a veces se me hace un poco más complicada. No es que no la disfrute. Yo disfruto más el ascenso que el descenso. Sin embargo, sí se vuelve más complicado porque a veces agarras un ritmo y te vas como vuelo sería lo correcto, y entonces pues te puedes dar en toda la torre o te resbalas y entonces te pegas en las pompas, muchas veces en los codos. Hay una situación importante, de verdad no se emocionen mucho, tengan siempre mucho cuidado, sobre todo si es una actividad que regularmente no hacen, pero no dejen de vivir la aventura.
No dejen de llevar también su bloqueador solar, su repelente de mosquitos, y pues cuidado con las plantas, no se vayan a dar un arañón, porque ahí también hay una zona donde hay muchas rayas, muchas ramas, y no se vayan a lastimar. Pero fuera de eso, el lugar está increíble para que vayan a disfrutarlo con la familia. La gran mayoría de la familia, niños o personas de 40 hasta 50 años que tengan una condición física mediana, van a poder subir. Si has subido al Tepozteco, puedes subir al Cerro Ancho sin ningún problema.
Ahora, una vez que ya ustedes subieron, hicieron el ascenso y eso, quédense a disfrutar. He visto que mucha gente se está 10, 15 minutos y llevan otra vez
la
para
selfie
abajo.
Y vámonos.
Ándale, busquen eso, como la selfie o las fotos, y ya 10, 15 minutos y se bajen. La neta es que disfruten más, o sea, vale mucho la pena porque van a encontrar una experiencia completamente de inmersión, pues personal, si usted se lo quiere permitir. Es bastante ancho como tal la parte de arriba y casi no hay mucha gente. En algunos momentos se va como repartiendo, si decimos algo, pero las veces que he ascendido, ha habido como, no sé, máximo 4 personas, ¿no?
Sí.
Y ya casi vamos llegando nosotros y están 10 o 20 minutos y ellos se van, y ya te quedas tú solito a disfrutar de eso, que es una maravilla. Y no se vayan siempre al mismo punto donde ustedes ven las fotos. Las fotos casi siempre que se toman de ahí o que nos comparten a través de lo que es Instagram. Instagram, siempre son con vista hacia el Cerro del Chumil y hacia lo que es el Popo, que por supuesto que es una excelente postal, pero como bien lo decía nuestro invitado Andrés Journey, denle una vuelta 360 grados, o sea, tiene esa oportunidad de disfrutarlo en 360 grados. Entonces, una vez que ya estuvieron ahí, pues dense también una vuelta al otro lado. De verdad que hay un paisaje completamente distinto. Sobre todo en la época de lluvias o en la época pues de verano como tal, van a tener un espectáculo de montañas maravillosos y de jagüeyes que ves desde ahí, y las nubes, los cielos azules. Es espectacular, que yo me quedo me he quedado más enamorado de ese lado que de la vista que tiene hacia el Cerro del Chumil y también hacia lo que es el Popo. No sé, es una cuestión personal que yo les quiero compartir.
¿No? Digo, no he subido, pero yo he visto fotos en
sí.
Hay una época del año que es antes de noviembre, normalmente, es cuando el sorgo ya está en su punto y que sí permite que se vean esta geometría de los... De los sembradíos.
Se ve bonito, ¿no? Se ve como
increíble.
Sí, claro,
se ve súper padre. Y que, pues bueno, al final, la cómo todo se va juntando y los terrenos se van acomodando geométricamente. Y además, le pones los cerros, le pones las nubes. Pues creo que es un espectáculo que no en todos los cerros se da. O sea, si tú te subes al Tepozteco, no vas a tener esa vista.
Claro que no. Y sí tienes razón. Cambia completamente porque si te subes al Tepozteco o cualquiera de los de Tepoztlán, vas a tener vista siempre al pueblo o a otros pueblitos.
A los otros
que están
cerros.
Entonces, pues, no sé. Yo no digo que sea hermoso. A mí me encanta también en verano Tepoztlán.
Claro.
Y en general todo el año, pero en el verano creo que es el que más me gusta. Pero si me dieran elegir, te elegiría dos veces. Ah, no, ¿o te elegiría otra vez o cómo era?
Y es que son dos tipos de clima diferentes.
Perdón, yo elegiría el Cerro Ancho.
Sí, seguro.
Sí, por supuesto.
En Tepoztlán encontramos más verdor en todo el año que lo que encontramos en Chalcatzingo. Ahí sí vamos a encontrar un poco la zona más árida. Pero los dos tienen su grado de dificultad y yo creo que los dos son muy, muy buenos para que los puedan explorar. Y como bien dices, no busquen la zona de siempre, no busquen solamente la foto, busquen subir y disfrutar el momento. Yo la última vez que subí ese cerro hace como 6 semanas, fuimos muy temprano, nos tocó un amanecer, bueno, no el amanecer, pero nos tocó tener las nubes abajo y tengo un video y por ahí creo que tengo una foto donde se alcanza a ver el Popo, es el punto de referencia de siempre, donde está la cruz, pero se alcanza a ver el Popo a lo lejos y unas nubes. Pero hay una foto 360 grados donde estás en la punta y no hay absolutamente nada más que nubes a tu alrededor. Y está increíble. Y ese tipo de vistas solamente las ves muy temprano.
O como la foto precisamente de nuestro invitado del día de hoy, es más o menos lo que compartes tú, pero André Journey hizo pero una foto.
No, la neta es que está chida.
Ah, mira, y es un
pero mira,
video.
Yo por eso sigo los consejos de Chigolín para tomar fotos bien chigolinosas.
Vayan al Instagram de Andrés-Journey para que ustedes puedan checar esta foto. Y también saben quién subió una... Miguel Arcos, Arcos.Miguel o Arcos Miguel, también nuestro invitado de hace 8 días. Pues ya saben que estamos en el especial de Chalcatzingo, entonces también vayan a mi Instagram, Miguel Barrientos MX, ahí tengo también unas fotos precisamente de Chalcatzingo. ¿Y tu Instagram qué es?
Es miguel.angel-díaz.
Perfecto.
Ya te lo aprendiste.
Ahora sí se lo aprendió. Pues ahí está la recomendación. La verdad es que es una experiencia que también no se deben de perder ustedes, trepar cerros y en especial hacer senderismo ahí en el cerro de Chalcatzingo. Si no logran subirlo, créanme, y ahí me gustaría que ustedes dos nos compartieran la experiencia que tuvieron cuando fuimos en esa ocasión y que nos quedamos pues en las faldas precisamente del cerro. Sin embargo, sí caminamos yo creo que unos 30 minutos, pero lo mejor fue ver el amanecer y ese momento que tuvimos ahí también pues de meditación, de reflexión, pues hace que unos meses, ¿no?
Creo que fue la última vez que salimos antes de la pandemia. No nos pudo acompañar Miguel Ángel, pero ese fue la última salida. Después de eso ya no pudimos salir. Y fue una experiencia muy buena. Creo que, fíjate, yo no vi como media hora. Me pareció que fue un trayecto muy
¿más cortito, corto?
Mucho, muy corto.
Ok.
O sea, yo sí sentí que no subimos casi nada.
Pero yo me refería a media hora subiendo, bueno, entrando desde el...
Es
que sí es un tramo para llegar a esa parte.
Sí. Pero... En el lugar en donde quedamos, que sí creo que no fue tan alto, ajá, pero con eso fue más que suficiente para llegar a una altura suficiente para poder apreciar, sí, o sea, sí,
la
sí,
experiencia.
Sí podíamos ver nosotros el cerro de Chumil, sí podíamos ver los plantillos, los cahuelles que había ahí, entonces es una invitación y lo decíamos con Igor, tenemos que proponernos hacerlo, pero... Si hay algo que es bien importante es que no te exijas más de lo que tú sabes que puedes dar, porque a veces una situación de orgullo o de, yo sí puedo, pues te puede llevar a una lesión que puede ser irreversible o a un muy mal momento incluso para tus compañeros de viaje, ¿no? O sea,
claro.
Ustedes están preparados para hacerlo y que nosotros nos pongamos de necios a querer subir solo para que digan que no somos menos. Entonces puede generar que nosotros nos lastimemos y ustedes tengan un muy mal viaje, porque se imagínate tener que bajar estos tripones
aguilita, ¿no? Es una gran responsabilidad, porque tanto como puede ser un problema que te lastimes, como que definitivamente no puedas regresar, y exactamente luego es un cohete, porque cómo vamos a bajar. Si te llegas a caer o te llevas a romper o a lastimar un músculo en la parte de arriba, pues no siempre es tan fácil. Digo, para uno no es fácil el descenso. Y luego llevar un tercero, pues mucho peor, ¿no?
Sí, claro.
Y se vale decir, ¿sabes qué? Yo no puedo subir hasta allá porque no me siento seguro, porque me lastimo, porque me siento muy cansado. Pues espérame aquí o vemos qué hacemos, ¿no? ¿Qué plan se hace? Pero sí es importante que se tengan la intención, pero que no nos sobreexijamos para que no vaya a generar eso más problemas.
¿Cómo les digo esto? hay cosas que nos gustan a unos y a otros no, definitivamente, sí. Y hay cosas que queremos hacer y otras no, y es lo mismo, nosotros hacemos aquí una invitación para que ustedes decidan qué pueden hacer dentro de todas las actividades que hay. Son 3 días, a lo mejor en ese momento de que alguien se va al cerro a trepar precisamente este cerro, alguien más puede hacer fotografía o puede ir también al jagüey o el desayuno, ¿no? De veras no hemos hablado del jagüey
y del desayuno.
Y del desayuno, o se quiere quedar dormido, también claro. Se vale, o sea, me cae que ese lugar para despertar, créanme que es delicioso.
Claro, si no hay ruido y el ruido que es de delicioso. La naturaleza, o a menos que sea el de la bocina de los señores que venden.
Claro, los que anuncian la comida.
Sí, es cierto.
Que se oye desde ahí arriba.
Ese es un sonido característico de esta zona. La señora Berta de la calle 35, el día de hoy tiene pozole, si quiere pase, ¿no? A partir de las 5 de la tarde.
Es muy...
Está padrísimo. Pero bueno, mi querido Chigolín, compártenos tu experiencia de esa ocasión, ya casi para despedirnos en este episodio especial de Chalcatzingo, senderismo trepando cerros.
Yo les quiero decir que nosotros como fotógrafos siempre queremos la mejor foto. siempre vamos a buscar la foto más, más bonita, pero al final se aplica esta regla que es, ok, ¿quieres la más bonita? ¿Qué estás haciendo por conseguirla? Y eso, por lo menos a mí, me ha movido a lugares y momentos que se han vuelto increíbles en mi vida, porque yo veo las fotos de gente como Andrés Journey y yo digo, no, tengo que tomar, tengo que subir, tengo que estar en algún momento en esos lugares, y no por querer la misma foto, nunca va a ser la misma foto. Cada quien tenemos una forma de ver la vida y de percibirla, y entonces la foto, podríamos estar 10 fotógrafos en el mismo lugar, pero siempre va a ser diferente la toma que vamos a hacer uno de otro. Entonces, eso a mí me ha dado como la fuerza para poder llegar a lugares que nunca creí haber llegado, ¿no? Yo soy una persona que mucho tiempo fui sedentaria y actualmente pues ya estamos moviéndonos mucho más y teniendo más actitud hacia una vida más sana para poder conseguir logros como de este tipo. Entonces, yo estoy muy contento de la vez que fuimos en marzo, porque llegamos a una altura donde podíamos dominar el valle, pero sobre todo podíamos hacer ejercicios de gratitud, ejercicios de convivencia, pláticas con mis amigos, e incluso escuchar buena música allá arriba para que se formen anclas de felicidad y cada vez que la escuchas regreses a ese punto y vuelvas a sentir el viento en tu rostro y la felicidad que recorre al ver esos lugares. Entonces, yo estoy muy contento de todo eso y les comparto que sí, hace una semana les dije a mis amigos que íbamos a trepar ese cerro. Yo creo que tengo la capacidad, porque en un intento anterior de subir el Chumil, yo me quedé a pocos minutos de subirlo, pero me quedé por una muy buena razón y no me arrepiento, ¿no? Al final yo me quedé ahí y hasta la fecha estoy muy feliz por todo lo que pasó ese día. Y sobre todo que ese día hice ahí un yo le llamo OM, porque es un agradecimiento muy fuerte con César Nateras, que fue alguien que me impulsó, que me llevó y que no me soltó hasta que le dije de plano lo que estábamos hablando, sabes que yo me quedo aquí, ya no puedo subir más, pero gracias. Y él hasta ese momento volvió a alcanzar al grupo que ya estaba casi en la cima, pero creo que pronto lo vamos a hacer juntos, nos lo merecemos y merecemos estar en esa cúspide del Cerro Ancho, porque creo que no creo que sea una limitante. Ese día que llegamos hasta donde llegamos, yo iba perfectamente bien, yo creo que incluso llevaba equipaje de más, sé que cuando ya sea de veras subir, no voy a llevar tantas cosas de fotografía, ¿no? Como decía Andrés, usted, como fotógrafo te trepas el tripié, las dos cámaras, el flash, claro, ¿no? Incluso bombas de humo, ya dices, ay, vamos a echar humo.
Sí, 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 sí. Tienes toda la idea de la producción o de las fotos que quieres lograr, ¿no? Y eso también está súper chido. La verdad es que así como si quieres preparar y aprovechar el momento, es genial, pero pues habrá ocasiones en las que no. Yo, por ejemplo, hace 8 días le preguntaba a Miguel Arcos, le digo, oye, pero pues ¿cómo le haces? O sea, ¿cuántas fotos tomas? Y él dice, yo me dedico a 3, hago esas 3 y disfruto, ¿no? Pero es otra visión, es otro objetivo, propósito que él persigue también, ¿no?
Claro, pues ustedes lo han visto, que llegamos a lugares y prácticamente todos nos desafanamos lo que les gusta, ¿no?
Claro.
Incluso Miguel Ángel la última vez en Chalcancingo se fue a echar para espantar a la gente.
Gandalla.
Sí, exacto, ¿no? Y yo me fui a hacer unas fotos, Raúl le fue a hacer unas fotos, tú estuviste siempre en comunión con ese
celular. Estuve en la camioneta adentro. No, no es cierto.
No,
yo sí me quedé padrísimo ahí.
O sea, tanto estabas tratando de la comunión que cuando Miguel Ángel te espantó, por supuesto que te regresaste.
Sí, yo dije, no manches, pero dije, oye, ¿quién es? ¿Es alguien? ¿Qué onda?
Pero bueno, así es Miguel Ángel, ¿no? Entonces, pero vamos a subir.
Perfecto,
vamos a
ya está.
Ya es todo.
Vamos.
Y nos vemos en el próximo.
Los escuchamos y leemos.
Exacto. Fin de semana en nuestras redes sociales, etiquétenos, sugiéranos.
Sí.
Por favor, compartan. Échenle un vistazo a Andrés Journey y compártanos en Twitter o en Instagram qué tal vieron su galería. Y bueno, pues muchísimas gracias a él por haber estado aquí. Gracias a ustedes, amigos. Nos leemos y nos escuchamos en el próximo programa.
Perfecto, ya está. Muchísimas gracias. Tengan una excelente noche, mañana, madrugada o a la hora que escuchen esto. Gracias por de verdad compartir con nosotros estos viajes. Y estamos en el episodio 2 de la serie de 3 especial Chalcatzingo en esta temporada 5. Recuerden, vayan a The Trip con Miguel en Facebook, también en Instagram y también a través de Twitter. Y pues nuestras redes sociales ya las conocen. Gracias por acompañarnos.
Truth hurts, yeah, you know, you tried, backfired, you and your busted soul. Lost love, set back, tough luck, off track, rain clouds on your head, everywhere you go. Tears come and joy will follow, like lightning and the rainbow, like darkness and the day shows, yeah, the best is yet to come. When gravity pins you down, find your feet, yeah, stand your ground, set your eyes on the sky, stronger than you know. Tears come and joy will follow, like lightning and the rainbow, like darkness and the day shows, yeah, the best is yet to come.
El momento se termina el trip de esta semana. Sigue compartiendo con nosotros con el hashtag de Trip con Miguel en Twitter. Y síguenos, arroba yo de buenas, arroba Raúl Carranco, arroba Díaz Cabello MA, arroba Chigolí y arroba de Trip con Miguel. Nos bajamos de la camioneta y la guardamos en el garage. Nos escuchamos en el próximo episodio.